Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Buenos días, saludamos a todos los oyentes y agradecemos que estén allí acompañándonos como cada martes. Y por supuesto vamos a saludar y agradecer al equipo de la radio, de Radio Mantra FM, que por su colaboración y apoyo podemos acompañarlos en este bello servicio, ¿no? De penetrar en conocimiento y profundizar en comprensiones cada semana. Por lo menos eso tratamos. Y bueno, vamos a saludar a los compañeros del equipo del Faro. Está Nilda en las cercanías de Buenos Aires. Buenos días para vos, Nilda.
Hola, Tere. Estaba apagando el micrófono para que no se escuche el tren, pero bueno. Bueno, bien, acá en Ingeniero Maswich, como vos decías, cerca del centro de Buenos Aires, en un hermoso día. Tratando de participar en un servicio que aporte conocimiento y sobre todo nos lleve a la acción en pro de la mejora del mundo como está hoy.
Esa es la idea al menos, ¿no?
Gracias. Bueno,
gracias, Nilda. Y gracias. Vamos al encuentro de Lucía, que está en la ciudad de La Paz, Bolivia. ¿Cómo estás, Lucía?
Hola María Teresa, buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bueno, como siempre, contenta de estar acá en el programa para reflexionar de estas cosas tan importantes que vamos conociendo de a poco. Gracias María Teresa.
Gracias a vos, Lucía. Y vamos al encuentro de Ricardo en Ciudad de México. Buen día, Ricardo, para ti.
Tere, amigos, hermanos, buenos días. Con la alegría de compartir este día, este momento, en un tema tan trascendente, tan importante, que nos hace reflexionar y que nos permite de alguna forma buscar acción, como bien decía Nilda, cómo actuar en beneficio de la totalidad. Grandes tareas en cada nación y en toda la humanidad, pero aquí estamos en ese propósito. Un saludo a todos.
Muchas gracias. Bueno, y vamos todos al encuentro de Jesús en las cercanías de Barcelona. ¿Cómo estás, Jesús? Buena tarde.
Pues mira, buenos días, buenas tardes. Frío, tenemos frío. Ayer nevó, pero bueno, ya se ha derretido la nieve por aquí. Estamos en la edición 443 del Faro y hoy finalizamos el mes de febrero. Y hay que decir que mañana empezaremos marzo. El día 7 tendremos el plenilunio de Piscis y que, bueno, semanas después tenemos el gran primer festival del año. Aries,
ya,
falta poco.
Poquito, sí. Bueno, Jesús y compañeras, muchas gracias. Y también les acompaña María Teresa desde Argentina. Y bueno, vamos a continuar con el ciclo sobre la ley del esfuerzo grupal. Y hoy nuevamente con los grupos de actividades de servicio. Y en una segunda etapa, porque empezamos la semana pasada, con los asramas, ¿sí? Bueno, decirles, además, que desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y los principios de la nueva era que establecen la jurisdicción de Cristo en esa época, ¿no? y trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos ocupa y luego intentar, como bien dijeron los compañeros, de aplicarlo en nuestras vidas diarias y en los grupos en que sostenemos el servicio. Gracias por ello. Y para introducirnos en el tema, dice así, que el ashrama tiene un carácter universal y abarca la vastedad de la creación y en todas las eras y en todas las razas, así como en todas las situaciones planetarias realmente importantes, se halla el centro inspirador y oculto de un ashrama como indicador del propósito espiritual que emana del corazón del logos planetario y converge en el centro espiritual de la jerarquía, la cual transforma tal propósito o voluntad en un plan sabiamente diseñado que los ashramas inculcan en las mentes y corazones de sus miembros y lo extienden de esta manera a todos los ambientes sociales de la humanidad y desde aquí, de manera misteriosa, se transmite también a los reinos inferiores de la naturaleza, creando en ellos ciertos vórtices de energía creadora que facilita su evolución. Aunque el tiempo sea un factor condicionante durante el proceso de redención kármica, lo más interesante en el proceso de traslación o de polarización de la conciencia de un discípulo es la intensidad del propósito de redención y no la simple idea de redención, que suele ser la que mayormente estimula a los aspirantes espirituales en sus investigaciones esotéricas. Y con este inicio, Nilda, preguntarte, ¿qué decir desde este ángulo de vista?
Bueno, una de las cosas que podemos decir es que hay que cambiar el enfoque psicológico actual de la vida, es decir, que no hay que pretender saber mucho, sino aplicar sabiamente lo poco que se va aprendiendo. En el primer caso, se asigna un valor exagerado al tiempo, en el segundo se le presta más valor a las cualidades que se van desarrollando en el corazón. Desde el libre albedrío personal o capacidad de decidir, el tiempo adquiere tremenda importancia, debido a que el aspirante se cree con plena libertad de hacer o deshacer dentro del círculo de las limitaciones kármicas en donde vive inmerso y que constituye su ambiente particular, familiar o social. Pero desde un ángulo de visión esotérica, se apreciará cuán insuficiente es la voluntad individual o el libre albedrío para poder desarrollar ciertas capacidades internas que son los enlaces magnéticos con el ambiente cósmico. Hay que darse cuenta de que el centro de la vida de las ramas, el centro de vida de las ramas, es el ambiente cósmico que el alma humana pretende conquistar, y que las limitaciones individuales provienen mayormente de su impaciencia y del erróneo ejercicio de sus facultades de libre albedrío o de autoconciencia, condicionadas justamente por el tiempo. La ley de las ramas exige ante todo conciencia y autocontrol. Por tal motivo, los poderes y facultades parapsicológicos son dejados a un lado, y se estudian otros fenómenos mucho más importantes desde el ángulo interno, como por ejemplo la creación del antacarana o puente de luz, que ha de unir dentro de la mente del discípulo el centro ajna del entrecejo con el centro coronario en la cúspide de la cabeza. Cuando tal puente ha sido construido, surgen los verdaderos poderes parapsicológicos, los que corresponden, esotéricamente hablando, al alma del discípulo, recuperando así, gracias al poder que posee sobre sí mismo, aquellas facultades psíquicas que transitoriamente había dejado en los umbrales de las ramas, a fin de desarrollar sus capacidades mentales de discernimiento. Él ha cumplimentado el gran consejo dado por el Cristo a los verdaderos discípulos: buscad primero el reino de Dios, lo demás os será dado por añadidura. En este sentido, Ricardo, ¿cada cual debe realizar el esfuerzo requerido y exigido?
Sí, Nilda. Y mira, en algunos de nosotros tal esfuerzo tenderá a una simple reorientación de las actividades físicas o a la construcción de un buen carácter que ennoblezca sus actitudes para ejercitar así rectas relaciones humanas. En otros, la preocupación será la creación de un campo de servicio apropiado como complemento de sus vidas espirituales, y su interés tendrá un carácter eminentemente selectivo. Pero cada cual, dentro del propio campo de acción, intentará proyectarse hacia la meta más lejana, creando las líneas de acceso que llevan a la rama y posteriormente al corazón del maestro. Ahora, al tener que pasar al terreno de la acción espiritual y cumplimentar así el propósito básico de nuestra vida, deberemos desarrollar un nuevo sentido de valores e infiltrar el elemento dinámico de nuestra naturaleza espiritual más elevada, para que todo gozo, toda alegría y toda aspiración queden subordinadas al establecimiento de unos contactos con el ángel solar, y dejar definitivamente que sea éste quien nos guíe en lo sucesivo y nos revele los secretos de la acción, los cuales deben cualificar nuestra vida con la luz interna e idealizarnos hasta el punto en que todos sepamos con certeza y absoluta seguridad el camino que conduce a la rama y al maestro dentro de esa rama que debe conducirnos a la iniciación. Pueden a veces transcurrir largos periodos de tiempo y sucederse muchas vidas dentro del mismo rama, contribuyendo a la expansión en el mundo de las enseñanzas del maestro. Pero hay que señalar también el hecho de que el maestro evoluciona también dentro de la línea del propio rayo, siendo cada vez más consciente de las energías del logos planetario que infunde su vida a aquel rayo, de manera que una rama cualquiera de la jerarquía es un centro de radiación magnética en el que inciden en cualquier momento del tiempo una gran variedad de energías de carácter universal. Y con todo esto, Lucía, ¿qué nos dice Vicente Beltrán Anglada sobre una rama? ¿Qué nos puedes comentar sobre este asunto?
Muchas gracias, Ricardo. Mira, Vicente Beltrán Anglada afirma que coinciden, por ejemplo, energías que provienen directamente del logos planetario de nuestra Tierra por medio de su expresión física Sanat Kumara, las del logos planetario del rayo específico al cual pertenece el maestro. En el caso de nuestro Airama de segundo rayo, estas energías proceden del logos de Júpiter, las del Cristo, el avatar del amor en nuestro planeta, cabeza visible de la jerarquía planetaria y transmisor directo de las energías de segundo rayo del propio logo solar y las energías espirituales que provienen del gran arrama del maestro Kutrumi, así como las energías que se exteriorizan y entrefunden entre los distintos arramas de la jerarquía dentro de la variedad de rayos, constituyéndose así polarizaciones y conjunciones magnéticas cada vez más íntimas de energía solar, energía eléctrica y, por supuesto, la energía espiritual. Bueno, hay que referirse también a la aportación, por humilde que aparezca ante la visión cósmica, de todos y cada uno de los miembros de la rama, expresando iniciativas variadas y particulares campos de servicio, siendo cada cual un vehículo del maestro en ciertas obras definidas de carácter benéfico, instructivo y social. Así, la vida interna de una rama a través de 7 definidos círculos concéntricos de energía, representando estados de conciencia evolutivos dentro de la rama, se extiende desde el centro más profundo, el corazón del maestro, hasta la periferia del séptimo de los círculos concéntricos, llegando así a las mentes y corazones de un incalculable número de seres humanos. Los ayramas podrían ser descritos como lugares en el tiempo. Existen por la fuerza misma de la evolución. Esta descripción quiere indicar que no son lugares físicos, pero el hecho de que las experiencias en los mismos pueden ser recordadas, lo cual implica percepción, lo cual demuestra que aún dentro de los confines de lo que llamamos mundos subjetivos, existe el tiempo, aunque en una dimensión desconocida para la mayor parte de la humanidad. Jesús, en este punto preguntarte, ¿cómo se compone una rama? ¿Qué nos puedes comentar?
Pues bien, Lucía, podríamos decir que una rama se compone usualmente de un maestro de la jerarquía, de algún discípulo iniciado y de un grupo de discípulos menores en distintos grados que reciben entrenamiento espiritual y son preparados para la iniciación. El maestro ocupa el centro y mientras dura el periodo de enseñanza existe una misteriosa relación telepática entre todos y cada uno de los componentes de la rama. Los mensajes se transmiten de mente a mente, aunque existe lo que podemos llamar la voz del maestro y el oído atento de los discípulos. Esto parece un contrasentido, pero no lo es si se tiene en cuenta que las cosas de los planos subjetivos son objetivas cuando se tiene el dominio de los mismos. La entrada y admisión en una rama y la participación en los misterios de luz que constituyen su vida no es una prerrogativa de privilegiados, especialmente dotados para esta clase de actividad. Se puede asegurar que todos los seres humanos tienen el mismo derecho ante la ley que rige las ramas. Solo les es exigido a los candidatos una cosa, el deber de olvidarse de sí mismos en favor de los demás. Este deber tiene muchos grados de responsabilidad, pero la guía más segura en su cumplimiento es el ejercicio constante de la buena voluntad. El desarrollo de esta buena voluntad en la acción debe colmar la medida de la pequeña personalidad y predisponer el ánimo para las cosas grandes y elevadas de la vida. Comprender, pues, que sólo se puede decir aquello que es dado decir, lo cual es suficiente para estímulo espiritual de los aspirantes en el sendero, capaces de recibir un entrenamiento parecido. Dentro de la rama existe una noble y leal camaradería que trasciende en mucho los límites de la mejor de las amistades en la vida personal. Un interés común reúne a este grupo de servidores y una inmensa simpatía vincula sus corazones. Llegados aquí, María Teresa, tenemos una pregunta para ti. ¿Cuál es exactamente la ubicación de la rama? ¿Qué nos podrías ampliar?
Bueno, que cuando se siente el llamado, se va hacia allí. Pero no se puede dar una explicación racional de un lugar que no es un sitio concreto y definido. Se puede decir que la llegada allí se realiza instantáneamente. No es tampoco un lugar de misterio si entendemos por ello algo inconcebible por el entendimiento respecto a las cosas que en este lugar ocurren. Hay un cierto velo en lo que hace referencia a las verdades que se comunican. La mente del discípulo recibe todo cuanto puede recibir. Y, aunque la voz del Maestro habla para todos, cada cual recibe lo suyo. Esto libra del peligro de la aumentar dentro de sí el poder de la responsabilidad. La ley que impera en una rama es de carácter universal y se rige por principios claramente definidos de espiritual vinculación. Esto presupone un interés profundamente despierto por los grandes problemas mundiales y un afán sincero y genuino por tratar de resolverlos adecuadamente de acuerdo a las normas dictadas por la voluntad superior y según las oportunidades cíclicas, así como por el creciente desarrollo de ciertas facultades en la vida personal. El maestro ha dicho que la jerarquía no mide el grado de conocimiento de los candidatos, sino la pureza y firmeza de la intención espiritual. Aún cuando el conocimiento es necesario para poder transmitir oralmente las verdades captadas del mundo espiritual, siempre se tiene en cuenta la intención o propósito superior, ya que este es el que señala el grado de adaptación a la vida interna y su posible efectividad en las obras de servicio de la existencia externa. La intención que guía a cada componente de la rama es profundamente dinámica y espiritual, y es a través de ella que es posible atraer la atención de la jerarquía hasta el punto que ésta facilitará el acceso a una de sus ramas y deparar la oportunidad de recibir entrenamiento espiritual avanzado, dentro del cual la mente intelectual e informativa jamás podría penetrar por sí sola. Y Nilda, preguntarte, ¿de qué modo expresa el discípulo su vida y la efectividad de su trabajo? ¿Qué puedes decirnos?
Sí, María Teresa, podemos decir que el discípulo transmite todas las impresiones superiores de la enseñanza recibida en el ashrama por la mente abstracta al cerebro físico mediante la actividad de la mente intelectual o concreta. Interesa conocer esta relación para darnos cuenta de las diversas cualidades y atributos de los discípulos en el mundo que se mueven, como todos los demás seres humanos, en la órbita obligada del corriente vivir con todas sus luchas y aflicciones. Solo agregar que una rama es un núcleo consciente del poder vivo y fraternal de la jerarquía y que una de las grandes preocupaciones de los maestros de sabiduría y de los iniciados en sus distintas gradaciones es exteriorizar la verdad de los grupos fraternales de la nueva era, crear las amplísimas avenidas para la expresión del amor universal que debe reemplazar esta edad de hierro que estamos fatalmente viviendo todavía aquí en la Tierra, bajo el imperio del odio, el temor y la ambición, por la edad de oro de las correctas relaciones humanas, nacidas de la buena voluntad de los hombres y de las puras intenciones de sus almas. Bueno, la bibliografía de estos textos corresponde a Conversaciones Esotéricas, a La Jerarquía y los Ángeles Sociales en la Humanidad, de Vicente Beltrán Anglada, y a Cuadernos de Meditación para la Nueva Era. Bueno, ahora vamos a una pausa y regresamos para responder las preguntas que hemos preparado.
Vive el presente, sin olvidar el pasado, pero también mirando hacia el futuro. 91.9 Mantra FM.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Yambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Amigos, hermanos, recordamos que estamos dialogando sobre la ley del esfuerzo grupal, sobre los arramas en una segunda etapa, y tenemos varias preguntas preparadas por el equipo que vamos a compartir con ustedes. La primera que tenemos dice: ¿la autoconciencia y el autocontrol del estudiante ayudan a la construcción del antacarana como requisitos para ingresar en una rama? ¿Quién nos puede comentar? Compañeros, adelante.
Bueno, conciencia de sí lleva a la par el gobierno de los vehículos inferiores. Es decir, es un proceso de conocimiento interno que nos permite, en principio, observarnos y ver qué hacer con lo que tenemos, ¿no? Con todos los recursos que son útiles para la búsqueda de la liberación que se pretende realizar y cuáles debemos corregir o reconducir. Todo esto, lógicamente, ayuda a ampliar nuestra visión y ver por dónde caminar, ¿no? Y entonces veremos que en algún momento llega eso de el ingreso a la rama, ¿no?
Sí, gracias. Jesús, ¿algún comentario?
Pues prácticamente quiere decir que este puente es el que nos puede precisamente llevar allí. Ahora, este puente, el problema que tiene es que se construye cada día. Y nosotros tenemos una percepción muy limitada, una encarnación. Y tengamos en cuenta que la rama lleva tiempo funcionando. El maestro, el responsable de la rama, hace tiempo que lo empezó a trabajar. Y que precisamente los que van acudiendo van posibilitando que a través de su autocontrol, del desarrollo de este puente arcoíris, la rama se mantenga como lo que creemos que es en realidad.
Claro, un punto de unión. Sí,
exacto.
Nilda, ¿qué nos puedes ampliar?
Sí, en el mismo sentido, yo diría que la autoconciencia y el autocontrol son cualidades imprescindibles para la pertenencia a una rama. Y en ese marco, el discípulo decide concentrarse en lo que es verdaderamente importante, como por ejemplo lo que mencionas, la construcción de la antacarana, del puente simbólico entre la mente inferior y la superior. Por ello, tal como nos dice el texto, creo que la autoconciencia y el autocontrol muestran al discípulo la necesaria construcción de la antacarana como uno de los senderos de evolución. Es decir, pertenecer a las ramas es el logro. La construcción del puente es una consecuencia natural, entre comillas, si bien exige alta concentración y voluntad por parte del discípulo, que deja de distraerse con cuestiones ligadas a lo fenoménico. Gracias.
Sí, sí, Nilda. Y, indudablemente que se busca que el ser humano empiece a a darse cuenta que es un alma que puede empezar a controlar a sus vehículos inferiores. Cuando esto lo va logrando, cuando su mente concreta empieza a ir más allá, porque ahora tiene preguntas trascendentes, importantes, que le van a abrir la puerta a conocimientos mayores, a visiones mayores de la vida y del mundo, entonces esa construcción del Antacarán empieza a ser una realidad. Y es un trabajo intenso, que seguramente llevará muchas vidas, pero que finalmente, cuando se logra, nos va a permitir entrar en contacto con lo supremo, con lo superior. Y es así como se puede tocar ya a las puertas de una rama y, con la debida observación del maestro, lograr el ingreso en el mismo. Muy bien, una segunda pregunta que tenemos aquí nos dice: ¿qué valor tiene para integrar una rama el olvido de sí mismo por parte de los estudiantes? ¿Qué nos podrías comentar, Jesús?
Pues mira, esta pregunta es muy importante porque hay que matizar lo siguiente. En el arrama no entra la mente concreta, no entra la personalidad. El maestro no tiene mente en el sentido tradicional del término. Él es una mónada, se expresa como mónada. Por lo tanto, el arrama tiene un punto de anclaje muy elevado para nosotros. Entonces, sí que es verdad que las cualidades que se piden aparentemente son imposibles de asumir. Pero hay que pensar lo siguiente, lo hemos leído en los textos. Imaginemos por un momento que el maestro es el número uno, el centro, y en la periferia, pasada la puerta, está el número 500. Mentalicémonos un momento que podemos estar formando de esa periferia, por dentro del círculo, no se pasa del maestro, del ashram, podemos estar. ¿Qué significa poder estar? No todos podemos desligarnos de esa concepción de la mente concreta. No olvidemos que el gran trabajo que hemos conseguido en las razas precedentes ha sido construir el vehículo mental, y que en esta quinta lo estamos bordando. Sí que lo utilizamos, ¿para qué? Para el mal. ¿Pero por qué? Porque dentro de nosotros hay muchísima dualidad. Entonces, ¿qué se pide? Se pide alguien, un candidato, que tenga ese compromiso fehaciente con su conciencia, que haya percibido de manera intuitiva algún contacto con la mónada, porque eso le va a ayudar, no el conocimiento como hemos visto antes, sino la experiencia. Y es mejor aplicar aquello que realmente hemos recibido, con lo cual estamos interactuando, que empaparnos de fuego cósmico, de una secreta, los rayos, mucha teoría que seguramente nos van a desbordar totalmente.
Sí, sí, Jesús, gracias. Nilda, ¿algún comentario?
Sí, en algo más concreto, digamos, creo que es muy, muy, muy interesante lo que comentabas, Jesús, pero específicamente relacionado con la pregunta, creo que también en este caso el olvido de sí mismo en función del bien y la acción grupales es una condición que progresivamente se va dando en el aspirante cuando toma conciencia de su anhelo o su real pertenencia a unas ramas. Paradójicamente, este renunciamiento trae al discípulo la dicha de pertenecer, de sentirse parte de un grupo fraternal, de gozar en una amistad poderosa con propósitos comunes. Creo que la parte más difícil para el verdadero aspirante es olvidarse de sí mismo con relación a la tarea que debe hacer él solito. El desafío es esperar y estar muy atento para escuchar la voz del maestro y eventualmente la de sus compañeros de grupo. Allí será fácil, también entre comillas, definir lo que debe hacerse y se hará en forma grupal, cumpliendo cada cual su rol en función de su grado de evolución.
Sí, sí, tienes razón, Nilda. Muchas gracias. ¿Tere, algún comentario?
Sí, solamente una idea, Ricardo, y agradezco a los compañeros todo lo que han dicho, que el olvidarse de sí mismo es de tal manera que lo que pensemos, sintamos y actuemos sea para, en términos de grupo, ¿no? Como bien agregaba Nilda. O, en definitiva, en términos de humanidad, que de eso se trata, ¿no? O sea, ir tomando la conciencia de que lo que es bueno para todos es bueno para cada uno, ¿no? Esa frase tan bella que podemos leer por allí, ¿no? Y eso quería solamente agregar, Ricardo,
sí,
que
gracias.
Eso es como un patrón, ¿no es cierto?, para todos
Exacto.
nosotros.
Olvidarnos de nosotros en el trabajo uno, claro. Y Jesús, aunque sea brevemente, una última pregunta. Si el ashrama es la síntesis del sendero, ¿qué papel desempeña el discípulo, Jesús?
Pues es un papel fundamental, porque es una vez percibido este compromiso interno con el grupo, con el ashram en este caso, que en el fondo no es más que una síntesis del grupo mayor, la humanidad, es una identificación total. Matizando que esto no se consigue en un día, esto se puede percibir una décima de segundo y se pueden tardar encarnaciones para que esto esté plenamente manifestado. Pero lo importante es trabajar, no Exacto. perder el tiempo en elucubraciones, sino mantenernos en ese olvido de uno mismo que es tan importante, que en el fondo nos habla de una mente concreta que ha sido superada.
Así es, muy importante. Muy bien, amigos, compañeros, pues ha llegado la hora de la cápsula de la belleza. Adelante, María Teresa.
Muchas gracias, Ricardo. Bueno, vamos a compartir el parágrafo 35 del libro Corazón de Elena Roerich. Y dice así: lo más difícil para la gente es coordinar el supremo éxtasis del espíritu con la acción inextinguible. Para tener éxito, se necesita una extrema tensión del espíritu. Mas, en cada acción, se debe conservar una cierta reserva. Una acción extenuante pierde su belleza y el magnetismo de la convicción. Un cantante que haya extenuado sus reservas vocales causa pena. La manifestación de la tensión extrema del espíritu no debe reflejarse en acciones desesperadas, porque entonces la manifestación de la energía interior se disolverá en una acción extraña al espíritu. Conozcamos bien esta ley para no volvernos una veleta. Yo aconsejo reunir todas las fuerzas del espíritu para no atomizarlas en acciones desenfrenadas. Bien, ahora nos vamos a preparar para realizar la meditación sobre el principio de la buena voluntad.
Muy bien. Comenzamos relajando nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo que representa este principio la distribución del pan. O un ser humano que vierte agua de un cántaro. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia del principio de buena voluntad. Imaginamos cómo aplicarlo individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente la buena voluntad, repitiendo las palabras buena voluntad, enviando la forma mental de buena voluntad a través de rayos de luz hacia todas las direcciones. Que seamos ayudados para desempeñar nuestra parte. Pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y los principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros nos pueden escribir a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por el canal On Demand en Mantra FM. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas del Tiempo Universal Coordinado. Y toda la semana caminaremos todos juntos hacia Shambhala.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.